Dice así la palabra del Señor, versículo 14 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo aquí. ¿Que Dios es injusto por elegir a uno sobre el otro? En especial porque acabamos de ver a que eligió a quién. A Jacob antes de Esaú, ¿no? ¿Será que el Señor no es justo por eso? Es la pregunta que se haría alguien, ¿no? Pero Pablo dice, en ninguna manera. Pero no lo deja así, mis hermanos. Sino que nos va a dar otros ejemplos del Antiguo Testamento, donde muestra claramente que Dios tiene el derecho, como Dios soberano, de dar misericordia a quien Él quiere dar misericordia. Mire versículo 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí lo que Pablo está haciendo, está citando a Éxodo 33:19. Y Éxodo 33:19 dice así, y lo tengo en la pantalla, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y después de citar esta porción del Antiguo Testamento, Pablo añade lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, mis hermanos, Pablo dice esto, y Pablo está esperando que el lector y nosotros que estamos aquí entendamos lo que sucedió cuando el Señor le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Está hablando a cristianos, ¿verdad? Personas que estudian la Biblia, y nosotros aquí estudiamos la Biblia, amén. Los jueves, como decía el pastor, estamos ahorita en Jeremías. Y ya hemos pasado por Éxodo también, ¿no? Entonces, para que a la gente le caiga el 20, ellos tienen que entender esto. Lo que esto significa, lo que Pablo está citando aquí. Y es que justamente en el capítulo anterior, en Éxodo 32, se encuentra aquella escena que nosotros recordamos muy bien, a Charles, ¿cómo se llama? Charlton Heston, ¿verdad? En la película de Moisés, cuando él baja a la montaña, ¿y qué es lo que tiene en las manos? Las tablas del testimonio a los 10 mandamientos, ¿y qué es lo que ve él? A toda la gente adorando el becerro de oro, ¿no? Eso es lo que pasó justamente antes, ¿no? Estaba la multitud adorando el becerro de oro. Todos los que estaban ahí adorando el becerro de oro eran dignos de muerte. Mas sin embargo, solamente 3,000 murieron en ese día por la espada. Dígame, ¿hay justicia o no en Dios que cuando todos se merecían la muerte, nomás 3,000 murieron? O sea que Dios tuvo misericordia de la mayoría. Amén. Eligió Él a la mayoría para darles otra oportunidad. Dios pudo haberlos destruido a todos y levantar una nueva nación con Moisés. Y eso es lo que le dijo anteriormente. El Señor le propuso eso a Moisés, levantar una nueva nación por medio de él. Pero no, pero él eligió salvar o darle misericordia a la mayoría. Amén. Hermanos, no olvidemos que misericordia es no recibir el castigo que uno se merece. Amén. Y ese día todos se merecían la muerte, pero nomás 3,000 murieron. Dios tuvo misericordia de la mayoría. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de no pedirle al Señor que haga justicia, porque si el Señor tiene que hacer justicia, hasta nosotros nos vamos a ir, ¿verdad? Porque si el Señor va a darnos lo que en verdad nosotros todos se merecen, ahí nosotros nos vamos a nosotros también. Lo que hay que pedirle al Señor es misericordia. Misericordia es como aquel Aquellos, no sé si han visto esos videos de aquellos que están ante el juez y están y son bien, ¿verdad?, bien mal portados, y les vale todo, y ahí está. Entonces el juez viene y le da todo el peso de la ley, ¿no? En cambio, aquellos que se nota, ¿verdad?, que están arrepentidos, se notan, ¿verdad? Entonces ellos tienen misericordia, no les tiran todo el peso de la ley. Amén. El versículo 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es bueno ver otras versiones, mis hermanos, no porque la Reina Valera esté equivocada, sino porque nos ayuda a ver otras versiones, a verlo de una distinta perspectiva, porque es, ¿verdad?, usan otras palabras. Por ejemplo, podemos ver este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice, creo que está en la pantalla: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano. ¿Oyó? La elección no depende del deseo o del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y Dios habla hoy, dice: así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. O sea, mis hermanos, que no depende de nosotros. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Porque depende de Dios, el Todopoderoso, el Omnisciente, ¿verdad?, el que todo lo sabe, el que sabe lo mejor para nosotros, ¿no? Y gloria al Señor y gracias a Dios. Y dígame si no tenemos un Dios bueno y justo, ¿amén?, que tiene misericordia de nosotros cuando no la merecemos. Versículo 17 continúa: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermano, quisiera que notáramos algo aquí, algo muy profundo, algo tremendo, que se encuentra en el versículo 15 y en el versículo 17, para ilustrar un punto. En el versículo 15 dice que el Señor dice a Moisés, ¿verdad? Y aquí en el 17 dice que la Escritura dice a Faraón. ¿Estamos? Note que no dice que la Escritura dice acerca de Faraón o de Faraón, sino que dice a Faraón. Directamente se lo dice a Faraón. Y el tiempo presente también, ¿no? El Señor dice a Moisés lo que le dijo a él cara a cara. Porque Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, dice la Escritura. Lo que quiero que notemos, mis hermanos, es que la Escritura no había sido escrita todavía cuando Moisés se presenta a Faraón y le dice: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pablo, al decir la Escritura dice esto y esto a Faraón, como cuando dice Jehová dice esto y esto a Moisés, es claro que Pablo considera las dos, la palabra dicha como la palabra escrita, con la misma autoridad, mis hermanos. La palabra de Dios. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros leemos las Escrituras, estamos prácticamente oyendo la voz de Dios. Amén. Porque Dios habla a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es inspirada. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios habla, mis hermanos. Dios habla y nos habla a través de su palabra, también de las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres oír la voz de Jesús? Lee la palabra de Dios. Amén. Especialmente las letras en rojo, mis hermanos. Las letras en rojo es lo más cercano que, ¿verdad?, es que nosotros podemos estar ahí. Estar ahí cuando el Señor estaba diciendo esas palabras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura a Faraón? Dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Esto hace la pregunta, mis hermanos, la siguiente pregunta. ¿Es Dios tan soberano que puede levantar a un incrédulo para cumplir el propósito de su propia voluntad? Y la respuesta es, yes, absolutamente sí, amén. Amén. Yo como quisiera que el Señor haya levantado al tío Jeff, a Jeff Bezos, el billonario, que lo haya levantado solamente para adoptarme como hijo suyo. Pero eso es broma nomás, porque sabemos que las riquezas que tenemos en el cielo, ¿verdad? Nuestra herencia no se puede comparar, ¿verdad?, con las herencias más grandes aquí en la tierra, ¿no? Pero así como Dios había levantado a Faraón para mostrar su poder y cumplir el propósito de su voluntad, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no podemos testificar que Dios también ha levantado a incrédulos para cumplir su propósito en nuestras vidas? Amados hermanos, no es casualidad. No, nada es casualidad. El hecho que, mis hermanos, que tal vez usted trabaje para un patrón incrédulo, pero el Señor lo ha levantado para proveerle a usted trabajo, amado hermano. ¿Cuántos de ustedes no han visto a Dios usar un incrédulo para bendecir a uno de sus hijos, ¿no? Miren, hermano, hay empresas que milagrosamente se mantienen a flote nomás porque en esa empresa trabajan hijos de Dios, amados hermanos. Donde usted está, ahí está la bendición de Dios, mi amado hermano. No por casualidad el Señor ha levantado a ese jefe que tal vez no quiere creer en el Señor, que tal vez es ateo, pero ahí está para bendecirlo a usted, amén. Y miren, antes de este faraón que está hablando aquí, Pablo, de este faraón, antes de él hubo otro faraón que Dios también levantó para bendecir a José, ¿se acuerdan? Para prosperar a José, y no solo para eso, para salvar a toda la casa de Jacob de esa sequía que iba a haber de 7 años, amén. Y ahí pasaron más de 400 años, bendecidos, creciendo. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mire cómo aquí Pablo habla de esto, de endurecer, ¿no? Porque Dios endureció el corazón de Faraón hasta la última de las plagas, la muerte de los primogénitos, ¿no? Una y otra vez nosotros leemos en la Biblia, se repite la misma frase, dice, y Faraón endureció su corazón como Jehová lo había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así para mostrar su poder en cada uno de los milagros, en cada una de las plagas que hizo, ¿no? Pero mis hermanos, no podemos pensar nosotros que Dios haya persuadido a Faraón a endurecer su corazón, sino que Dios simplemente permitió que el corazón de Faraón siguiera su curso natural. Porque así es el ser humano. Así es el corazón del ser humano, es duro, por naturaleza así somos. ¿A cuánto nos costó aceptar el Evangelio, verdad? ¿A cuánto nos invitaban a la iglesia? No, yo ahí no voy. ¿A cuántos, no? Duro. Y es lo que habla Romanos también en capítulo 3, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Todos quiere decir qué? Todos, ¿no? Desde Adán, desde que Adán y Eva pecaron, de ahí toda nuestra naturaleza pecaminosa está en nuestro ADN. Amén. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Permítame parafrasearle esta pregunta. Que Pablo anticipa que alguien va a hacer, ¿no? Nadie se la hizo, sino que ya está anticipando que alguien va a hacer esta pregunta. Parafraseada sería, puesto que el incrédulo no tiene la oportunidad de creer, puesto que la voluntad de Dios no ha elegido otorgarle el don de la fe por el cual pueda creer, ¿cómo puede entonces Dios hacer responsable al incrédulo? Sería la pregunta que estaba haciendo aquí. Y mis hermanos, honestamente yo no voy a tratar de contestar esa pregunta, porque es una pregunta muy difícil. Y ni Pablo trata de contestarla, porque vamos a ver lo que Pablo hace a continuación. No la contesta, pero lo que hace, en vez de contestar la pregunta, esa pregunta obvia de que alguien haría, Pablo nos exhorta con tres preguntas a continuación. Tres preguntas, ¿amén? Y es que, mis hermanos, parece que la palabra favorita del ser humano es la palabra ¿por qué? Los niños aprenden esa palabra desde muy pequeñitos, desde que comienzan a hablar, ¿verdad? Why. ¿Por qué? Haz esto, mi hijo, haz esto. ¿Por qué? Porque yo te lo dije. ¿Por qué? ¿No? Es la palabra favorita, mis hermanos, de los niños y de todo, ¿no? Y así vamos creciendo y vamos cuestionando todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Si Dios es bueno, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Es la pregunta más grande que hay, ¿no? ¿Por qué me hizo Dios así? Yo siempre le pregunto al Señor, ¿por qué no nací rico en vez de guapo, Señor? Son bromas. Pero ¿por qué? ¿Por qué me hiciste con estas debilidades y con estas fortalezas, Señor? ¿Por qué me diste este esposo? ¿O esta esposa? ¿O por qué no me diste esposo o esposa? ¿Por qué me diste estos hijos? ¿Por qué no me diste hijos? ¿Por qué me diste estos padres? Justamente hoy veía que alguien, ahí estaba otra vez en Facebook, pero veía que alguien puso ahí de que un joven estaba demandando a sus padres porque lo trajeron al... Que le dieron, ¿cómo se llama?
Una chica estaba demandando a sus padres porque no pidieron permiso para traerle a este mundo.
Ajá, por eso, porque no pidieron. Ajá, porque lo trajeron al mundo, están demandando a sus padres, imagínense. Cuestionamos, ¿por qué? ¿Por qué me diste esta familia? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Preguntas. Vamos a ver las preguntas exhortadoras de Pablo. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Allá teníamos en El Salvador un dicho, ¿quieres más masa, perico? ¿Te acuerdas de eso? ¿Quieres más masa, perico? La primera pregunta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Traducción, ¿quién eres tú para desafiar a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar la soberanía de Dios? ¿Quién crees que eres tú, oh hombre? ¿No? Es la primera pregunta. La segunda pregunta se encuentra también en este mismo versículo. Y la pregunta que Pablo hace sería, ¿quién eres tú para cuestionar al Creador? Claro, no lo dice así, lo dice usando la analogía del alfarero y el vaso, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se puede imaginar el vaso ahí? ¿Por qué me has hecho así? Con su manita, ¿no? Pichelito. ¿Quiénes somos para cuestionar al Creador? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nací en El Salvador? Yo quería ser mexicano. Son bromas. Para ver el partido. ¿Cuánto van a ver el partido? Juegan a las 4, así que gracias, Señor. ¿Verdad? Pero hay unos que ya están ya esperando ahí, ¿no? No vinieron por estar allá ahí viendo. Está bien, no estamos en Facebook, así que no. Quizás dijeron, vamos, lo voy a ver en Facebook y así me quedo. Ya después lo pone en Facebook y está viendo, ¿verdad? No sé si hay algo antes del partido, no sé. Y si para los que no saben de qué partido estoy hablando, es la Copa de Oro, ¿no? La final. El Salvador, iba a decir. México contra Panamá. ¿Qué? Ah, ya me perdí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste salvadoreño? Bueno, eso nunca, nunca, nunca. ¿Verdad? ¿Pero por qué nací yo? ¿Verdad? ¿Por qué no nací yo americano, con ojos azules, 6 pies de alto? Señor, ¿por qué? ¿Verdad qué absurdo es eso, no? Entonces, ¿por qué cuestionamos al Señor en otras cosas? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Para altercar con Dios, para desafiar a Dios. Y la tercera pregunta está en el siguiente versículo. Y la pregunta es, ¿quién eres tú para ordenar al alfarero? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién eres tú para darle instrucciones al alfarero de cómo te haga? ¿Verdad? Ahí está la masa diciéndole al alfarero, no, ahí sí no. Va muy rápido. El barro. Dice ahí barro y también dice masa, ¿verdad? ¿Qué autoridad tiene el barro o la masa sobre el alfarero? A lo mejor hay alguien aquí que ha estado tal vez cuestionando al Señor, ¿no? Por haberlo hecho de una forma, o por no haberlo hecho de otra forma, ¿no? Espero que el Señor hable a su corazón en esta tarde. ¿Por qué me hiciste tan chaparrito, Señor? ¿Verdad? No. Entre más chaparro, la distancia de la cabeza al cielo es lo que mide al hombre. ¿Verdad, Benito? Amén, díganlo. Ya, díganlo, chaparritos, amén. El jueves estamos viendo en Jeremías lo siguiente, en Jeremías 29, 23 y 24, que está en la pantalla, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué hermoso, mis hermanos, como el estudio del jueves va con el del domingo, ¿verdad? ¿Casualidad? No, nada es casualidad, ¿verdad?, en el Señor. No se gloríe el sabio por ser sabio, dice la palabra. O el valiente por ser valiente. No se gloríe el rico por ser rico, sino gloríese en entenderme y conocerme. Vimos que conocer es conocer de una forma íntima al Señor, ¿verdad?, de una forma personal. Pero entenderme, mis hermanos, no podríamos entender hablando de la mente. Con esta mente tan finita que tenemos nosotros, no podemos entender al Señor. Pero lo que el Señor da a entender aquí, lo que quiere decir entender a Jehová, significa comprender que Él es Señor, que Él es soberano. Amén. Que Él está sentado en el trono. Eso es lo que nosotros debemos de entender, mis hermanos. Que Él está sentado en el trono, y todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito divino. El alfarero decide de la misma masa hacer un vaso de honra o deshonra, dice Pablo aquí, ¿no? Los vasos de honra son vasos para usos especiales, pero los barros de deshonra son para fines ordinarios, ¿no? Como un vaso para beber agua sería uno de honra, ¿verdad? Tal vez una maceta, como dice el dicho, que nace para maceta, no pasa del correo. Del correo se sale, es un poquito más ordinario, ¿no? O una basinica. ¿Se acuerdan los que usaban basinica allá en el campo? ¿Verdad? Cuando la letrina estaba afuera, lejos, ¿no? Y en la noche no podía uno ir allá, pero tenía que usar. Esos son vasos de deshonra, mis hermanos. Amén. Eso, la basinica, ¿no? Versículo 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces aquí vemos otros vasos, otros tipos de vasos. Vasos de ¿qué dice? De ira y vasos de misericordia, que equivalen a los vasos de, al vaso de honra y deshonra, ¿no? Lo único que aquí está invertido. Y dice que a los vasos de ira, dice que soportó con mucha paciencia, queriendo mostrar sobre ellos su ira y su poder, así como lo hizo con Faraón, así como lo ha hecho con muchos más, ¿no? Todos estos malvados, ¿verdad? Estos dictadores, todos esos, van a pagar, aunque se parece que están saliéndose con la suya, pero el Señor los está soportando con paciencia para el momento de la ira, mis hermanos, ¿no? Y los vasos de misericordia, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria.
Did you mean about Courtney?
No.
Okay, I won't do it. Who do you want to call?
Nobody. Hijo, esta. ¿Quién es esta? Siri. Ah, este Siri. No me voy a hablar otra vez. Algo muy importante, mis hermanos. Los vasos de ira. Dice que están preparados para destrucción, ¿verdad? Pero si a nosotros al ver el texto en el original, como lo dice, es que están que se han preparado a sí mismos para destrucción. No quiere decir, mis hermanos, que Dios ha preparado a gente para ir al infierno y que ha preparado a gente para ir al cielo. No, la gente va al infierno por sí sola, ¿verdad? Por el pecado, porque no quieren arrepentirse, porque no quieren reconocer que son pecadores, ¿no? Ellos mismos se han preparado para la ira. Nosotros sabemos de Juan 3:18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los vasos de ira. Y los vasos de misericordia, dice que él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia, mis hermanos, aquí el lenguaje cambia. Es el mismo verbo, pero está conjugado de una forma distinta. Aquí lo que está diciendo es que él mismo ha preparado los vasos de misericordia, nosotros. ¿Y cómo es que él los ha preparado? ¿Cómo es que y por qué él los ha preparado, mis hermanos? Lo vemos en ese versículo más famoso que hay, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿El por qué? Es porque de tal manera amó Dios al mundo, mis hermanos. Y eso incluye también a los vasos de ira también. A ellos los amó. Vimos eso la semana pasada, que a ellos los ama también. No le gusta como son, pero los ama. ¿Amén? ¿Y el cómo? Dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para justos y injustos, ¿verdad? Dios envió a su Hijo para vasos de ira como también para vasos de misericordia, ¿no? Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Una pregunta, ¿amén? Él nos ha llamado, Él nos escogió desde mucho antes, como lo vemos también. Y voy a cerrar con esto, voy a cerrar con Efesios 1, 4 al 6. Dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a concluir este capítulo la próxima semana, primero Dios, pero hoy en conclusión nomás, hermanos, no olvidemos que Dios es soberano y todo lo que Él hace, lo hace con un propósito divino. No cuestionemos a Dios, mis amados hermanos, no seamos malcriados, no lo cuestionemos, esperemos en el Señor, tengamos fe que todo lo que Él hace, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nos guardamos, hermanos, de estrés, de ansiedad, cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, que todo lo que Él está haciendo tiene un propósito divino. Cuando no le cuestionamos y decimos gracias, hermano. Un hermano compartía ayer en la oración de que entre más pruebas venían, más contento él se siente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, nos prueba, ¿amén? Pero sabemos que todas esas pruebas no se van a comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, de que nos ayudes, Padre bendito, a Señor, hacerte